El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir.
Muy buenas tardes, muy buenos días. He hecho un intento de arranque del programa de hoy, pero he visto que no estaba el chat, se había desconfigurado el software. Que lo hace de vez en cuando, por cierto. ¿Vale? Cada cierto tiempo, cuando te aburres, pues lo que hace es que te resetea. Por cierto. Está ajustado. Sí, está ajustado, vale, los filtros. Digo, no vaya a ser que también me haya desajustado los filtros de sonido, pero creo que están ajustados. ¿Me confirmáis, por favor, cuando me escuchéis que se escucha bien, se oye bien, se recibe bien la señal, ¿vale? Y empiezo a contaros un poco el panorama de hoy. Acabo de terminar otra entrevista en otro medio de comunicación, Bloomberg Oriente Medio, y he dicho, bueno, pues aprovechando que estamos aquí delante de los focos contando las cosas, vamos a contarlas a la familia y al público de la gran comunidad Brújula de Mercados, Money Talks, conexión ATFX. Me decían por aquí Franklin García, me decía, fue un Ghost Live, sí, efectivamente. Y Hugo me decía, bueno, Gonza, cuando tengo cuánto tiempo sin coincidir un directo, saludos, todo bien, sonido, gracias, Hugo. Venga, pues venga, os voy a ir contando cosas. A ver, pantalla completa, bien, datos para hoy. Lo primero, vamos a repasar lo que pasó ayer. Ayer hubo temas interesantes. Os puse al día de todo con la actualización de mercado que os envié en texto, van en redes. Cuando lo publicamos todavía no había dicho nada el Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés. Ahora sí los ha dicho. Ahora tenemos las palabras del gobernador de Bailey sugiriendo que están happy, están contentos con la posibilidad de recortar tipos de interés, ¿vale? El que te sorprendió fue el Banco Nacional de Suiza, que le metió recortazo a los tipos de interés. 1,65 bajo 1,50, 25 puntos básicos le metió de recorte. ¿Qué más tenemos por aquí? Te he traído la parte geopolítica, tenéis el tema de Apple, ¿no? Que le han zumbado más de 100.000 millones de pérdidas ayer. ¿100.000 millones? Pues eso que eso no es nada para Apple, ¿no? Al fin y al cabo, es una caída del... Creo que fue más de un 4% de caída lo que tuvo. Pero claro, si consideras la capitalización bursátil de Apple, más de 100.000 millones. Me acuerdo cuando en 2013 yo ya estaba en mesa de operaciones... En un banco, tuvimos la caída de Apple... Fue un 10% en aquella época y supuso más de 50.000 millones de dólares. Esto no es nada, ¿vale? Y ahora lo tienes de 100.000 y solo es un 4 y pico. Y seguirá subiendo y así, ¿vale? Entonces, creo que esto es un poquito lo que hay que comentar hoy, ¿vale? Hay que comentar este tipo de cosas. Vamos a sacarlo en castellano, que lo tengo en inglés en pantalla, pero... Porque ya sabéis que el reporte lo hago en español. O sea, lo hago en inglés y luego lo traduzco al castellano. Porque lo hago en inglés para el blog de ATFX... Y al momento, según lo publico en inglés, lo meto también. Vamos a quitar esto de aquí ya, que no pinta nada. Esa ghost streaming que hemos hecho. Cuando he visto que no arrancaba el chat, he dicho, pues a cortar esto por lo sano. Venga, vamos con... Ah, por cierto, ¿había alguna cosa de comentar? Sí que hay alguna cosa de comentar. Os he publicado por la mañana, antes del informe, el dato de... Porque no me podía contener. No sé si lo incluyo en el informe, por cierto, este dato. Supongo que sí. Pero no me podía contener y he dicho, pues vamos a meterlo en un tuit aparte que merece con sus respectivos gráficos. Y es, la misma semana que el Banco de Japón, y esto te lo he contado ya en el último directo, que el Banco de Japón finalmente sube los tipos de interés, que ojo, subirlos es que pasa de negativo a cero, y que da unos rangos en los cuales va a cotizar, y que por cierto también te dice que pese a todo va a seguir comprando bonos, entonces ¿para qué recortar los tipos? Si vas a seguir imprimiendo billetes, ¿no? Bueno, pues esa misma semana publica tasa de inflación Japón y ¡boom! Le sale rana, le sale al 2.8. Esperaban un 2% y casi se le va a un 3, ¿vale? Por lo tanto, vuelve a tener problemas. Mira, aquí tienes el gráfico, te lo he sacado y lo he publicado en redes también, el gráfico de la inflación, para que veas. Vamos bajando. Allá por septiembre de 2023 perdemos el 3%. Octubre, genial, hemos perdido el 3% de inflación en Japón. Todo va bien, repunto un poco en noviembre, diciembre baja de nuevo, enero baja, febrero baja y de repente cuando te sacan el... Ah, perdón, estamos hablando de un mes anterior, ¿vale? Este enero bajaría ya al 2%, lo hemos conseguido, enhorabuena, ya estamos casi en los objetivos, de repente 2.8 en febrero, ¡boom! ¿Vale? Le mete un latigazo. ¿Qué ocurre? que tienes aquí el par dólar-yen subiendo, escalando. Te he puesto el dólar-yen sigue escalando nuevas posiciones. ¿Por qué? Primero porque la subida de tipos debería haber empujado a la baja el dólar-yen, pero como la publican, que es con trampa, es decir, diciendo vamos a subir los tipos, pero vamos a seguir interviniendo el mercado de bonos, por lo tanto ya no modifica la intención de inversión en el bono japonés, que sigue intervenido, que sigue trucado, con un rendimiento por debajo del 1%. Y por lo tanto, todas las expectativas de una normalización de los flujos o de los mercados de capitales en Japón se va. Y evidentemente se va porque lo traduce el mercado. Ayer os lo conté, os saqué en el reporte, creo que fue el de ayer o el de anteayer, creo que fue el de ayer. Os saqué todo el ajuste que hizo. Creo que fue el de anteayer, porque también saqué ayer en el reporte el ajuste tras la Reserva Federal. En este caso, el ajuste tras el discurso de Powell, perdón. En este caso tenemos el ajuste del Banco de Japón, era todo lo contrario a lo que cabía esperar, una subida de tipos. Es decir, se abarató el yen, las bolsas subieron, cayó el bono, una serie de características que publicamos en su momento, donde se mostraba que la reacción era contraria a lo que se cabría esperar de un anuncio como ese. Un yen más fuerte y no un yen debilitado. ¿Qué ocurre? Que estamos en el 151,558 dólar yen y sigue subiendo y sigue empujando. Por eso os pongo en el punto de mira que quizá lo que ya en su momento mencionamos sigue ahí, que es 160 dólar yen. 160 dólar yen es el máximo alcanzado en abril 1990. Imagínate que se va para allá, que se marcha para allá. Imagínate que llega a esas zonas. Puedes pillar un corto ahí como no se ha visto nunca, ¿vale? Más cositas que ir contando por aquí. Un poco de leña antes del finde, por supuesto. Molly Multivan, ¿vale? Que me ponías por aquí en el chat. Más un poco de leña antes del finde. Hay que dar la sesión, ¿vale? Alex me ponía por aquí. Buenos días, saludos desde México. Y Alexis me ponía. Buen día, Gonza. Alexis desde Argentina, de comunidad Active Capital. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Siempre presentes en los directos, ¿eh? Como tiene que ser, fidelidad absoluta, ¿vale? A la religión de brújula de mercado, que estamos siempre aquí al pie del cañón analizando datos. Cosas que te he ido contando, insisto, antes de ver el reporte, vamos a pegarle un repaso a noticias que he ido compartiendo en redes, porque luego se me olvidan y algunas son muy interesantes, ¿vale? Tenemos una cuestión, creo que la he comentado también en el artículo en la sección geopolítica del reporte de hoy, pero hemos visto que ha habido un general, en concreto en Estados Unidos, que ayer se empezó a extender el comentario. Avisaba de una... está por aquí. La administración de Biden parece querer abrir un nuevo frente adicional con China. Ayer el almirante John Aquilino, jefe del mando Indo-Pacífico, fue citado en varios medios de comunicación afirmando que el ejército chino se está preparando para invadir Taiwán. Por supuesto, estas declaraciones van acompañadas de nuevas formas de ofertas de armamento estadounidense para Taiwán, abriendo así una nueva línea de negocio para el mayor productor de armas del mundo, que es Estados Unidos, como ya sabéis. Una guerra interminable para alimentar el negocio. Es decir, la guerra sin final, la guerra contra nadie, siempre será un buen negocio, porque siempre que hay una amenaza podremos seguir vendiendo armas y para eso somos el mayor productor del mundo, ¿vale? Esta era una de las cuestiones porque la noticia que la tenéis por aquí, es decir, las noticias en cuestión, hemos visto esta, por ejemplo, donde nos hablaba: el ejército chino cumplirá el objetivo de Xi de invadir Taiwán para 2027, según el almirante John Aquilino. Es decir, ya están lanzando la amenaza, evidentemente, para abrir un nuevo frente, un nuevo foco. ¿Ucrania ha fracasado el tema? Bueno, la liamos con Rusia, le hemos vendido armas a toda Europa, hemos endeudado a Europa entera. Europa está, pues, básicamente en recesión económica. Mientras que Estados Unidos, por supuesto, sube, ¿vale? Que por fin ha conseguido vender su gas licuado gracias a que no pueden comprárselo a Rusia. Entonces, ahí ya se ha hecho negocio. Ese negocio ya está hecho. ¿Que no sale bien la guerra de Ucrania? No pasa nada. Desviamos la atención. Vamos a otra. ¿Cuál? En este caso, a Taiwán. Vámonos a Taiwán en vez de Ucrania. Y volvemos a empezar la misma historia. ¿Queréis armas? Sí, toma. ¿Queréis financiación? Sí, toma. ¿Queréis apoyo? Toma. Y cuando China diga, ya está bien, y cruce la línea y diga, ahora voy a intervenir porque no podéis tener armamento de este tipo o tal, como os dije, os lo he publicado en un tuit, terminarán invitando a Taiwán a la OTAN. Dirán, no, es que Taiwán tiene que ser parte de la OTAN, pero si está en el Pacífico. Bueno, Ucrania tampoco, está en el Atlántico y está dentro de la OTAN, ¿no? La quieren meter con calzador dentro de la OTAN. Por lo tanto, ¿qué más da? Tenemos aquí al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Francesas, el general Thierry Burkhardt, ha dicho... Burkhardt, ¿vale? Afirmó que Rusia no debería esperar que Occidente limite su apoyo a Ucrania únicamente al suministro de armas. sugiriendo evidentemente que van a desplazarse para allá y que van a desplazar tropas. Algo muy interesante a este respecto es de la sección geopolítica, donde hemos visto que una entrevista en un medio francés a Macron habría sugerido Macron en las respuestas que no van a hacer nada en realidad, sino que más bien probablemente estén optando por una sugerencia que daba otro artículo que he leído, que es que probablemente lo que quieran es, bueno, hasta ahora ya hemos enviado armas, ahora vamos a enviar soldados, tropas, pero no necesariamente soldados de un país en concreto, sino que vamos a hacer una especie de ejército híbrido con mercenarios de diferentes nacionalidades, vamos a financiarlo y vamos a mandarlo para allá. Es decir, vamos a mandar a mercenarios para Ucrania a combatir a Rusia. Vale, total, tiene la máquina de los billetes, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué más? Venga, el artículo. Ahora, si vamos a sacar la parte donde te resumo todo. Hemos tenido las palabras de Andrew Bailey, el presidente del Banco de Inglaterra. Declaró el jueves que la economía británica se está acercando a la fase en el que el Banco de Inglaterra puede empezar a bajar los tipos de interés. ¡Boom! Pelotazo, ¿vale? Ya te puedes imaginar la respuesta, creo que lo he puesto también por aquí, de la libra, ¿vale? Pero tenemos la libra por aquí, la libra ha caído frente al dólar. Ahí ha iniciado, lo veis, el tobogán del que veníamos avisando. Alba publicó en Mercado de Divisas estas estrategias, porque ya sabéis que sigue la operativa Forex muy de cerca, publicó las estrategias, también la publicó en redes sociales, y ha ido bastante, bastante bien, ha ido como un tiro. Creo que lo tengo por aquí además, donde ha publicado, mirad, ahí lo tienes. Alba tenía por aquí, siguiente objetivo alcanzado y cerramos 187 pips en este swing. El impulso al alza del dólar ha ayudado a que cayera con fuerza. De perder la media de 200, veremos nuevos mínimos. Y nos sacaba ese gráfico que había publicado ella con las zonas. ¿Qué ocurre? No solamente el impulso al alza del dólar. Las palabras del presidente del Banco de Inglaterra sugiriendo que ellos también bajarán tipos de interés, lo cual rebaja el valor de la libra. Pero es que además, pese a todo, pese a que Powell insista en que van a recortar tipos, el mercado no parece creérselo. Bueno, la renta variable sí, pero la divisa no. Tú fíjate cómo sube el dólar, ¿vale? Ha vuelto otra vez a la zona de 104,44, es decir, superó los 104. Ahora estamos en 104,22. Se había caído cuando Powell dijo que seguían para adelante con el plan de los recortes de tipos, ¿vale? Las primeras horas, tobogán en el dólar, movimiento al alza en el eurodólar, tobogán en los bonos a 2 años de Estados Unidos, que os dije que lo siguieseis de cerca, publiqué en redes el gráfico y os dije, seguid este gráfico de cerca, si queréis entender el descuento de los tipos de interés. Ahí tenéis el bono a 2 años, que evidentemente ha hecho un zigzag. Fíjate que llegó casi a pasar del 4. ¿Llegó a pasar o pasó? Tenemos que el máximo estuvo en 4,78. Os dije, vigilad el 4,70 el rendimiento máximo del bono. Si sigue subiendo, no hay recorte de tipos. Dijo que sí, Powell dijo que el plan sigue adelante. Y entonces bajaron los rendimientos del bono rápidamente. Tenemos el de 10 años. Y lo que vemos es que bajan. Pero bueno, ayer por ejemplo teníamos con una sesión de subida, de rebote otra vez, ¿eh? Entonces dura poquito el efecto de Powell y veremos hasta cuándo. Sencillamente porque, si os fijáis, estas bajadas que las hemos contado en otros reportes se producen básicamente por ese anuncio de, primero, el informe de empleo de noviembre de Estados Unidos, que salió más débil. En diciembre se recuperó, pero no importa, el mercado con esto ya tenía suficiente. Arriba las bolsas, abajo el dólar. Las palabras de Powell en diciembre anunciando ese recorte de tipos, aquí lo tenéis el mes de diciembre, y de nuevo, si van a recortar tipos, para abajo el dólar y la bolsa, ni te quiero contar, toda para arriba, ¿vale? Wall Street contentísimo porque entraba droga. A partir de ahí se queda lateral, ya no cae más el rendimiento del bono, no solo no cae más, sino que se atreve a finales de febrero a romper al alza por encima del 4,50 el rendimiento del bono. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el mercado dice, nos la habéis colado, no hay recorte de tipos. Dijisteis que igual para marzo, se empezó a especular que para marzo había recorte de tipos. Claro, en febrero se dan cuenta de que ya no viene para marzo. En febrero ya se dan cuenta, el mercado empieza a descontar, no, aquí no va a haber recorte de tipos en marzo. Y se va el rendimiento para arriba. Luego vuelve a haber otro dato de repunte de la tasa de paro y vuelve a caer el rendimiento del bono. Ah, entonces sí, por fin el mercado laboral responde. ¿Qué ocurre? Que se dan cuenta que no es suficiente y no solo eso, repunta la inflación también, te tira para arriba el rendimiento del bono. Lo que estáis viendo es la posibilidad de que se recorten tipos o no subiendo y bajando. Eso es lo que estamos viendo en gráficos, ¿vale? Bono a 2 años, cada dato macro que te aleja del recorte de tipos lanza el rendimiento del bono para arriba. Cada dato macro que te acerca al recorte de tipos, datos macro malos, porque la Reserva Federal necesita malos datos para justificar su recorte de tipos, te acercan al rendimiento del 4,50 para abajo, ¿vale? Este es el termómetro para seguir esos ese recorte de tipos. Y por supuesto, eso queda reflejado en la renta variable. Es decir, cuanto más siga el plan en adelante de recortar los tipos, pues para arriba. Lo que pasa es que la renta variable es mucho más eufórica. No refleja, como refleja en el mercado de bonos, las expectativas de que no se cumpla ese recorte de tipos. Acordaros que ya hemos citado a más de un crack en Estados Unidos diciendo: se han equivocado, no va a haber recorte de tipos y nos daremos cuenta de esto según vayan avanzando los meses, ¿vale? Si eso fuese cierto, imagínate la que te lían, porque toda la subida viene alimentada por esa expectativa, ¿ok? Venga, sigamos con diferentes puntos del reporte. Quiero hacer algo ligerito, rápido y que se pueda llevar, ¿vale? Que te lo puedas llevar a casa diciendo: me he enterado de todo, Gonzalo. Y acuérdate, por cierto, esta noche estoy en el directo de Negocios TV. Noche de aquí de Londres. Tarde de ahí de Estados Unidos o de Hispanoamérica, depende de donde estés, México, Argentina, Chile, Colombia. Sé que muchos estáis, algunos incluso desde Chicago me escribís en Estados Unidos. Entonces, esta noche estaré en el directo del cierre de Wall Street. Hora británica 7:30, hora de España 8:30, para los que estéis en España también, que sois la mayoría. Y ahí lo veremos, ¿vale? Pegaré un repaso. Voy a imprimir todos los reportes de la semana. Voy a tomar notas de lo que os he ido contando en cada reporte de la semana. Y con eso haremos un repaso del cierre de Wall Street. Si es que Javier no quiere ver compañías en concreto o Apple o vete a saber. Tenemos una audiencia que ya sabéis que va pidiendo por el chat mucho equity, muchas acciones, cosa que no trabajo. Trabajo más el mercado global, como puedes comprobar aquí. Pero igualmente las analizaremos, ¿vale? Vale, entonces decíamos, más cosas. Interesante a destacar, bueno, citamos directamente a Bailey, al presidente del Banco de Inglaterra. Todavía no estamos en el punto en el que podemos recortar tipos de interés, pero las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Déjame recordarte, por cierto, que esta es la tasa de inflación de Reino Unido, que sigue siendo prácticamente la misma. Es decir, pasaron, lo tengo aquí apuntado, en noviembre de 3,9% de tasa de inflación, en diciembre y en enero subieron al 4% la tasa de inflación y la última, que se ha publicado de febrero, baja al 3,4%. Luego, eso de que la inflación y que las cosas van como se espera es un decir. La economía británica sí ha recuperado algo. Hemos visto, por ejemplo, los PMI siguen siendo fuertes. Algo que, por cierto, con sarcasmo te comento en el artículo, porque acuérdate que nos dijeron que tras el Brexit la economía británica evidentemente se hundía y ahora la que se hunde es la europea, ¿vale? Otra promesa más que nos... otro miedo más que nos inocularon y que luego no ocurrió, ¿vale? El hecho de que ninguno... ni un solo de los miembros del Comité de Política Monetaria, el MPC, de Reino Unido, votara a favor de un aumento fue la primicia desde septiembre de 2021. E ilustra cómo la inflación ha disminuido desde un máximo de más del 11% en 2022, claro, desde 2022, hasta un 3,4% en el año que terminó en febrero. Sí, pero repuntando al 4% en diciembre y en enero. No te olvides, ¿vale? El Bank of England declaró que los recortes de tipos podrían no cambiar la naturaleza restrictiva de la política monetaria. Pues esto me suena a lo de Japón, ¿no? Vamos a subir los tipos, pero vamos a seguir metiendo dinero en el mercado, ¿vale? Además, una vez más, el Banco de Inglaterra también hizo referencia al mercado laboral, explicando que seguía siendo ajustado, ya que su tasa de desempleo se mantiene por debajo del 4%. ¿Te suena de algo? Estados Unidos, la Reserva Federal sigue hablando de la tasa de paro. Me preguntaba Anthony, por ejemplo, en el reporte anterior: oye, Gonzalo, explica esa relación. ¿Por qué tiene que aumentar el paro para que disminuya la inflación? Es la curva de Phillips. Buscarlo en los libros de economía. Vais a ver que, digamos que, por decirlo de otro modo, solamente si aumenta el paro, la gente deja de consumir. Es decir, cuando aumenta el paro, empuja a la baja el coste laboral, los salarios, los empuja a la baja, porque cuanto más gente hay dispuesta haciendo cola para un nuevo empleo, más tira a la baja el valor que tiene el empleo que vas a hacer. Es decir... yo pago más salario cuando tengo menos gente disponible. Te voy a encontrar a alguien que haga esto y solo hay 4, pues evidentemente el salario va a ser alto. Te voy a encontrar a alguien que haga esto y hay 500 en la cola, el salario que ofrezca va a haber más posibilidades de que alguien lo coja, ¿vale? Aunque sea bajo. Por lo tanto, el aumento de paro tira a la baja los salarios, disminuye el consumo y la actividad económica. Y claro, si no hay salarios y no hay actividad económica ni hay consumo, la inflación no puede subir. Este es el razonamiento macro que se sigue desde los años 50. La teoría de la curva de Phillips es de los años 50. Con esto lo dejo explicado, ¿vale? Anthony, si luego estás escuchando este reporte, pues ya tienes aquí la explicación, que también te la he dejado en comentarios, si no me equivoco. Más cosas. A ver, decíamos, similar al caso de Estados Unidos, si creen que un endurecimiento del mercado laboral acabará enfriando los salarios y conteniendo la inflación. Obviamente la respuesta de la libra ha sido continuar la tendencia bajista del dólar libra que comentábamos en nuestros informes anteriores, cotizando actualmente en el torno de 1,25,85 libra dólar. Más cosas, ventas minoristas en Reino Unido, las subyacentes arrojaron cifras mejores de lo esperado, 0.2 frente a un menos 0,1%. Y una vez más, buenos datos macro no son necesariamente buenos para la libra ni para la bolsa de Londres. Porque de nuevo, cuando se está debatiendo el recorte de tipos, los buenos datos macro dejan sin argumento recortar los tipos de interés en Reino Unido, ¿vale? Si salen buenos datos de ventas minoristas, si salen buenos datos de crecimiento, si salen buenos datos de empleo, no hay razones para recortar los tipos de interés. Incluso podría haberlas para lo contrario, porque todo este tipo de datos buenos pueden retroalimentar una inflación, ¿vale? Suiza, ni la Fed ni el Banco Central Europeo, ha sido Suiza la que ha dado el primer paso. Sorprendentemente, cosa que saben hacer, acuérdate de 2015 la que te liaron con, cuando quitaron la tasa cambiaria de contra el euro de golpe y provocaron un colapso del 30% del mercado que le costó la vida a varias entidades financieras en Londres, ¿vale? Por las pérdidas que generó. Empujando al dólar franco suizo al alza, han bajado 25 puntos básicos sus tipos de interés desde el 1,65 hasta el 1,50. Entrando en un rango técnico de... Ay, Dios mío. En un rango técnico... Se supone que tenía que decir que va desde 0,85 hasta el 1, hasta la paridad. Y pone de kebab, ¿vale? De kebab. En un rango técnico de kebab. De, a ver, pantalla completa para que esto se vea, por Dios. Es increíble, ¿vale? Esto es lo que me traiciona a mí cuando hago el reporte. Ahí lo tienes, ¿vale? Hemos encontrado la errata. Un rango que va del 0,8850 hasta la paridad. No, perdón. Sí, hasta la paridad. Y que ahora mismo estaría por encima del 0,90 dólar franco suizo, ¿vale? Y debería seguir yendo en esa misma dirección si el dólar no recorta tipos. Apple perdió más de 100.000 millones de capitalización bursátil y encadena una caída del 10% en lo que va de año. Ayer creo que fue el 4 y pico, ¿vale? Más del 10%, por cierto. El motivo son las acusaciones del Departamento de Justicia de Apple por violar la ley de antimonopolios, de lo que la acusan. Y por otro lado, se enfrenta a tensiones legales similares en Europa, donde la regulación investiga si cumple o no la ley de mercados digitales. China. Los mercados en China, que ya sabes que te estoy contando últimamente siempre, cada día, cómo han cerrado el Hang Seng en Hong Kong y el Shanghai Composite en Shanghai. Te pone, ha bajado un 0,12 el CSI 300, el Shanghai Composite, ¿no? Mientras que el Hang Seng, el HSI, ha subido el 1,93%. Vamos a ponerlo en pantalla para que lo puedas ver. HSI. Pues ahora lo tengo justo en caída, ¿vale? Y el Shanghai Composite, que lo tienes justo también en caída, pero aguantando un poco en la media de 200 y por encima de los 3,048. Precisamente ayer creo que os mencioné en el informe que parecían haber salido del bache y entraban ya en las zonas de cotización previas a la caída desde diciembre. Es decir, que habían recuperado los niveles más altos desde diciembre. Y fíjate cómo ahora se han truncado, ¿vale? Se han ido para abajo otra vez. Más cosas. Los PMIs que se han publicado. PMI estadounidense que sigue mostrando fortaleza económica, algo más débil que el sector servicios, que el manufacturero, pero ambos por encima de 50 puntos. ¿Qué ocurre? En el caso de Europa, un desastre. PMI francés y alemán por debajo de 50 puntos. Especialmente preocupante el PMI manufacturero de Alemania, que ha caído al 41,6%. Product Manufacture Index son los índices a los precios de la manufactura, ¿vale? Por lo tanto, siguen mostrando que la actividad industrial en Alemania se está hundiendo. Reino Unido, que se suponía que iba a salir de la Unión Europea tras... Perdón. Vale, Reino Unido que se suponía, en realidad lo que yo había dicho, pero igual, entre que me meto traductor y que le meto AI para meter los iconos, me trunca esto por completo, ¿vale? Lo que yo he dicho aquí originalmente es que Reino Unido, que se suponía que se iba a hundir al salir de la Unión Europea, tras el Brexit, presenta mejores PMIs, más parecidos a los de Estados Unidos que a los de Europa, con un PMI compuesto por encima de 50. Es decir, solo hay una partida, creo que es la de manufactura, que está por debajo de 50 en 49 con algo. Nada que ver con la europea, que está en 41 y pico, hemos dicho, para Alemania. Imagínate la ruina, ¿vale? Japón. El miércoles conocimos los datos de exportación de Japón, que mejoraron considerablemente. Por otro lado, el BOJ, finalmente, el Banco de Japón, dio el paso de subir los tipos de interés, aunque también anunció que seguiría comprando bonos japoneses interviniendo en el mercado. Anoche el dato de inflación subyacente de Japón, que hemos contado, ¿no? Este que pasaba de ir bajando, ir bajando, ir bajando, de repente pasa del 2% al 2.8. Vuelve a subir la inflación en Japón, ¿vale? Significa que el Banco de Japón va a tener que seguir subiendo los tipos. Veremos cómo consigue mantener el equilibrio financiero, porque tiene un equilibrio financiero basado únicamente en una oferta monetaria limitada y constante, ¿vale? Desde hace ya años y años, y una inflación simultáneamente. ¿Puedes conseguir mantener el equilibrio en los mercados financieros y mantener la inflación? Porque para contener la inflación recorta la liquidez, y si recorta la liquidez se le cae el castillo de naipes, que es el mercado en Japón, ¿vale? No solamente el de la renta variable, sino el de la renta fija. Es un castillo de naipes, ¿vale? Si sopla, se va a caer. Y tiene que contener la inflación con una política restrictiva en cuanto a liquidez, pero si restringe la liquidez, no entra dinero y se cae el mercado, ¿vale? Y reacciona en cadena. Voy al chat, que estáis hablando por aquí por el chat. Me decíais... Juan me saludaba también. Buenas tardes de Argentina, Active Capital también. Alexis decía: Active Capital presente siempre, Gonza, sos un crack, gracias. Juan decía: buen día desde Argentina, Active Capital también. Simón decía: hola Gonzalo, saludos desde Rancagua, Chile. Qué bueno, ya sabía yo que alguien de Chile caería, ¿vale? Simón, estás por ahí. Juan también a veces entra desde Chile. ¿Cuál es el gráfico de bonos que miras, Gonza? Alexis, el que hemos comentado hace un momento, 2 años. Bono a 2 años de Estados Unidos, si lo que estudias es el recorte de tipos de la Reserva Federal, ¿vale? Venezuela, John Tis me decía, Gonzalito, saludos, brother. Hugo Aguilera también por aquí se reía. Bueno, amigos, eso era la parte... Vamos a leer la parte de geoestrategia, ¿vale? Y cerramos, ¿ok? ¿Dónde está el informe de geoestrategia? Por aquí, total, geopolítica, geoestrategia. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí está. En una entrevista en el medio francés Le Parisien, Macron parece haber admitido que no enviará tropas a Francia. Y dice textualmente, comillas: tal vez en algún momento, no quiero, no tomaré la iniciativa. Tendremos que tener operaciones sobre el terreno, sean las que sean, para contrarrestar a las fuerzas rusas. Es decir, primero, tal vez en algún momento, no ahora. Segundo, él no quiere y no va a tomar la iniciativa, es decir, que espera que alguien lo haga antes que lo haga Francia. Y tercero, tendremos que tener operaciones sobre el terreno, sean las que sean, es decir, de algún modo, ¿vale? Por eso tenéis aquí Strategic Culture Foundation, un artículo publicado en esta Strategic Culture Foundation, que podéis encontrar en la web, sugiere que la idea es probablemente crear un ejército híbrido de mercenarios. Estados Unidos asumiría el riesgo y el financiamiento junto con Europa, ya sabéis, esto Europa va a soltar los billetes que le diga a Estados Unidos y punto. Capón en la cabeza y a soltar dinero, ¿vale? Un ejército privado compuesto por gente de varios países sería el escenario más plausible. Para que quede claro que no se trata de un conflicto de la OTAN, sino ese ejército híbrido que hemos armado nosotros, ¿vale? Habría que preparar la propuesta para los medios de comunicación, es decir, que no se enfade la gente, porque mal vamos. Claro, yo decía, imagínate en Francia, si ya tiene dificultades para mantener el liderazgo en Francia Macron, y cada 2x3 le sale ardiendo la ciudad entera, la ciudad de Lyon, París, en llamas, como hemos visto en el pasado, imagínate como encima le diga a la gente: oye, tenéis que ir a la guerra. ¿A qué guerra? A la guerra de Ucrania. ¿A la guerra de Ucrania nosotros para qué? No, es por la democracia. Es por la democracia. Es que Ucrania quiere entrar en la OTAN. ¿Y a mí qué me importa? No, es que si no entra en la OTAN, Ucrania, Estados Unidos no puede poner bases ahí. Pues que no las ponga. No, pero es que, bueno, que tenéis que ir a la guerra, que es por la democracia. Imagínate si se enfadaban porque les subía un impuesto en el combustible y ardió París entero, con los chalecos amarillos por el impuesto verde sobre los hidrocarburos que le metieron a la gasolina, ¿vale? Imagínate si ya no es que le subas la factura a la gasolina, es que le dices que se tiene que ir de casa a Ucrania a luchar con los rusos, ¿vale? ¿Tú te crees que lo van a hacer? Esa es la pregunta del millón, ¿vale? Y poníamos, por supuesto, la parte final, que por otro lado teníamos a este almirante, ¿no? ¿Quién era? Almirante John Aquilino, que ha salido en varios news diciendo que es inminente, es el jefe de mando del Indo-Pacífico, es inminente un ataque de China sobre Taiwán, que de aquí a 2027 va a ocurrir seguro, que se están preparando, que hay amenazas, que han detectado, tal, 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 tal. Pero todo se termina siempre con lo mismo, ¿vale? Y por eso vamos a vender unos tipos de misiles especiales a Taiwán, que tal y que cual y que no sé qué, para los que China volverá a dar el puñetazo en la mesa y dirá que os he dicho mil veces que Taiwán es China y que dejéis de armarlos, ¿vale? También ha anunciado un acuerdo de armas, de nuevo armamento, para Marruecos, Estados Unidos, ¿eh? Ya sé lo que estás pensando, Estados Unidos es aliado de Marruecos, está armando a Marruecos, pero al mismo tiempo Estados Unidos es el líder de la OTAN y España está dentro de la OTAN y España tiene bases militares de la OTAN, por lo tanto Estados Unidos apoya, es aliado de España, pero Marruecos, que es el país con el que mayor roce geoestratégico tiene España, y mayores disputas, pese a que tengamos a un gobierno títere, los intereses de Marruecos chocan estratégicamente con los de España, no solamente en el sector agrícola, en el sector energético, en multitud de sectores. Pero tu amigo le da armas, ¿vale? La administración de Biden le da armas a ese país, ¿ok? Entonces, evidentemente, aquí lo que queda claro, patente, es que ante una posible recesión económica, una pérdida de elecciones, cualquier cosa que se salga del guión que se espera, la solución que tienen siempre es la misma. ¡Misiles sobre la mesa! ¡Boom! ¿Vale? Con el conflicto de el ataque de Hamas sobre Israel, ¿cuál fue la solución? Mandar armamento, pero ya, ¿vale? Y desplegar los portaaviones. Entonces, bueno, si no has aprendido esa lección con lo que estamos viendo, pues poco nos queda por aprender ya, ¿vale? Amigos, nos vamos. Esta noche pegamos repaso a mercados, ¿vale? Porque hemos comentado un poco los mercados sobre la marcha, según íbamos viendo gráficos y demás de las noticias, ¿vale? Pero bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Todo sube. Está la bolsa a tope. Hemos visto el dólar que repunta. Pero la bolsa estadounidense a tope. La bolsa europea a tope. Porque se alimenta de la Reserva Federal. Tenemos el crudo retrocediendo un poco. Pero sigue manteniéndose fuerte. Parece que poco a poco se va a ir fortaleciendo. El oro está a tope también. Porque sencillamente el dólar, si va a haber recorte de tipos, no puede tirar mucho. Pero hubo nuevo máximo en el oro. $2,222 la onza, ¿vale? Y el eurodólar cayendo porque está repuntado de nuevo el dólar. No parece que haya colado el mensaje de Powell y por lo tanto cuela para las bolsas, pero no cuela para el dólar ni tampoco cuela para el bono a 2 años, que también reflejan que no se lo creen, ¿vale? Bitcoin en 64.000, retrocediendo, sube y baja, ahí está la cosa, pero ya sabéis que esto al fin y al cabo era lo normal. Dijimos, llegando a los niveles que ha llegado, por encima de $72,000, lo normal era una corrección en algún momento. Así que vamos a seguir vigilándolo de cerca porque parece que es uno de los activos que mejor ha tirado desde 2023, ¿vale? Creo que no nos dejamos nada, eso es todo. Cuidaos y esta noche los que podáis, pues estad en el directo y así vamos comentando, ¿vale? Un abrazo, hasta otra. Chao.